Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alejandro Zuna. Hoy nos encontramos con Eric. ¿Cómo estás, hermano?
¿Qué onda, mi bro? Todo bien, un poquito cansado. Tuve un día un poquito pesado, pero aquí andamos con todas las ganas, amigo, ya sabes.
Claro. Para dar inicio, güey, eres mejor conocido como Soy Eric The King. ¿Por qué ese sobrenombre, güey?
Así es. Mira, te lo digo muy, muy rápido. Resulta que yo en las épocas de bachilleres, me conocían por ser muy, muy carismático, por siempre. Fomentar ambiente bueno, ambiente sano y muy, muy divertido, ¿sabes? Entonces habían reuniones con amigos ahí del bachillerato y a veces esas reuniones eran muy, muy aburridas. Entonces decían que cada vez que yo llegaba, pues ponía el ambiente, era muy, muy chistoso, porque en una ocasión había un buen de banda ahí reunida, todo chido, pero faltaba como ese toque para que la fiesta estuviera pues al 100, ¿no? Entonces me empezaron a decir, ¿sabes qué? Jálate, necesitamos acá. Yo estaba haciendo algunas cosas, total, me convencieron y llegando un compa se le ocurre gritarme, ya llegó King of Shit, ¿no? Entonces yo dije, oye amigo, es que escucha feo porque shit me parece que es mierda en inglés. Entonces yo le dije, no, amigo, pues mejor déjalo en King, ¿no? Entonces desde ahí siempre me decían, hey, ¿qué onda, Eric King? Eric King, King. Entonces desde ahí se me quedó ese sobrenombre y se me ocurrió ponerlo como apodo en la danza, ¿no? Y así me conocen. Digo, gracias a Dios en los logros que he tenido, pues siempre es Eric King y no por otro sobrenombre. Entonces de ahí surgió, amigo, ¿cómo ves?
Qué chido, güey. Por ejemplo, me gusta que te reconozcan con un sobrenombre que te hace ver como una persona que pone ambiente, vaya.
Sí, claro. Déjame decirte que, bueno, mi segundo nombre, mucha gente no lo sabe, y tiene relación a un rey, que de hecho es muy común. Si más o menos tienes una idea, mejor no lo digas. No me gusta casi, pero igual por eso mi familia me decía que era el rey, también por eso. Y aparte de que por Eric, mi mamá le gustaba mucho la película de La Sirenita, entonces el príncipe Eric, pues creo que también va por ahí todo. Creo que nací para portar ese apodo.
Para iniciar, vamos a presentarte, güey. Eric es un creador de contenido tanto en YouTube y en TikTok. Me parece que ahorita tu fuerte es TikTok, ¿no?
Sí, fíjate que ya está bien, bien raro, amigo. Diría que ahorita mi fuerte es Facebook. Empecé a resubir todos mis videos de TikTok y ahorita en Facebook la estoy rompiendo bien cañón. Bien, bien cañón. Entonces, sí podría decirse que todo es gracias a TikTok, pero ahorita donde más activos están mis seguidores, Facebook, amigo.
Entrando en tema de tu contenido, ¿quién es Eric the King y tú cómo describirías tu contenido?
Ok, mira, yo entiendo que ahorita el mundo de las redes sociales está muy, muy complicado, ¿no? Tienes que hacer algo innovador, pues para poder llamar la atención y que no se vuelva todo monótono. Pero retomando varias ideas de gente que sigo, de youtubers, de algunos instagramers, retomando todas esas ideas, se me ocurre hacer un canal enfocado a experimentos sociales para poder crear conciencia sobre diferentes ámbitos. Mi más reciente video, el de Cablebus, tuvo un pegue muy, muy cañón y de hecho sigue estando para arriba, porque ahí muestro cómo es usar este medio, nuevo medio de transporte aparte, que mucha gente no conocía, y ese es el primer punto para el que va mi canal de YouTube, dar a conocer cosas que la gente no sabe, y la otra, cómo funciona todos estos negocios, todos estos medios de transporte, pero desde la parte de atrás, la parte que la gente no ve, que no sabe, que no conoce los riesgos, sacrificios, preparación. Entonces, eso gracias a Dios me ha ayudado para resaltar un poquito entre toda la fuerte competencia y más que nada es para eso. Va enfocado también a un público desde niños hasta adultos porque pues no tengo un lenguaje, por ejemplo, fuerte, intento manejar cosas que llamen la atención y sobre todo crear conciencia, o sea, dejar siempre una pequeña moraleja, ¿sabes? Así como los cuentos ahí.
Claro. Tocando el tema de tu contenido en YouTube, en lo personal a mí se me hace interesante, güey, que estás haciendo videos sobre cómo es el trabajo y cómo es la profesión después de la pandemia. Por ejemplo, todos sabemos que la pandemia pues vino a descomponer muchas cosas y se me hace interesante y se me hace chido de tu parte es que estás dando a conocer cómo es realmente el trabajo actualmente de ellos, güey.
Sí, no, claro, es lo que te digo, parte de las ideas y de estar pensando y pensando, pues obviamente tú y yo sabemos y toda la gente que nos está escuchando, sabemos que la vida no va a volver a ser la misma. Entonces, mi enfoque precisamente fue eso, cómo a partir de la pandemia ha cambiado la vida de las personas que tienen sus pequeños negocios, empresas. Y se vienen buenos videos, amigo, todo relacionado a lo que te comenté anteriormente. También, claro, qué bueno que tocaste ese punto, lo estaba dejando desapercibido. Sí, justamente quiero mostrarle a la gente, aparte de todo lo que se ve, perdón, lo que no se ve detrás de las cosas que estamos acostumbrados a hacer, pues cómo ha cambiado por la pandemia. Y eso también llama mucho la atención y creo que no me atrevo a decir que soy el único, porque hay muchísimas personas que seguro lo hacen, pero sí al menos del tipo de público que tengo y que conozco, creo que ahí la llevo, amigo. ¿Cómo ves?
Se me hace muy bueno lo que estás haciendo, güey. Y más porque vi un video que hiciste donde vendes tu motoneta, ¿no? Para poder comprar una cámara profesional y pues tomar esto ya como un trabajo, lo de YouTube, ¿no?
Sí, no, eso fue cañón. Mira, yo siempre he dicho, amigo, que toda la gente que nos está escuchando, incluso tú, si algo quieres en la vida, debes de luchar por ello. Y te voy a decir algo, no voy a mencionar todas las cosas que acostumbramos a escuchar, ¿no? Échale ganas, nunca dejas de... O sea, no, esas cosas ya no van con el tipo de mentalidad que tengo. Yo siempre he dicho, si quieres ser, no sé, un boxeador, desde el principio, antes de ser un boxeador, que tener ese título de profesional amateur, desde el principio, en tu primer entrenamiento, ya tienes que creer que eres un boxeador. Eso me pasa a mí. Yo te voy a ser bien honesto, la gente no sabe esto. Tenía un canal antes, hace unos 6 años, más o menos. Estaba, ¿sabes? Cuando estaba de moda esto de los videos que de Minecraft y eso. No te voy a pasar mi canal porque pues, quiero guardarlo, ¿no? Pero hacía videos y descubrí que desde ese momento me gustaba. ¿Sabes? Mostrarle la esencia de lo que es Eric como persona, no Eric the King, sino Eric como persona a través de diferentes medios. Entonces pasa ese canal, yo me enfoco a la escuela, me enfoco a sacar calificaciones, quedarme en la prepa, bla, 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 y abro otro canal que ahorita lo dejé únicamente para mi contenido de baile, todo lo relacionado a lo bailarín, de bailarín y coreógrafo profesional. Pero antes era de todo, o sea, quería tener un enfoque, no lo tenía muy claro como ahora. Quería meter que cultura general, ¿sabes? Ir a las secundarias. Y de hecho, muchas personas me conocieron de ahí. Te voy a contar ahorita una anécdota muy chistosa también. Pero iba a la secundaria, se hacía preguntas de cultura general, pero yo sabía que eso ya estaba, ¿sabes? Y yo lo que quería era generar un público, una audiencia activa, que sí se logró, pero también subía de repente que de baile, que de repente otra cosa, que tips para la prepa, ¿no? O sea, cualquier cosa que me jalara y ya no tuvo un enfoque concreto mi canal. Entonces, mucha gente decía, es que ya no subes de baile, y los que le gustaba de baile, decían, ¿por qué subes de cultura general? Y los que querían cultura general, oye, ¿por qué de baile? Entonces se hacía un pequeño problema y me desanimé, te soy honesto, me desanimé y me enfoqué en otras cosas. De repente llega esta historia de todas las personas que usan TikTok, ¿no? De que es que yo nunca lo voy a descargar, pues así me pasó tal cual. Y de repente abro TikTok, ¿no? Y empiezo a mostrar mis trabajos de como bailarín, ¿sabes? Como bailarín y coreógrafo. Y de repente, de la noche a la mañana, menos de un mes ya tenía 30 mil seguidores. Entonces yo dije, ah, caray, ¿no? Yo pensé que eran bots o no sé cómo. Yo pensaba que se manejaba así la plataforma. Y nunca fui constante, te soy honesto, nunca fui constante. Siempre lo vi como, ah, pues cuando tenga tiempo lo voy a hacer. Te voy a ser muy honesto, así lo pensaba. Pasan el tiempo, llego a 50 mil seguidores por un video que se hace viral, más de 1 millón de vistas. Y dije, ah, caray, o sea, sí, sí es real, o sea, sí hay gente que está esperando que suba más contenido. Entonces me hago la meta de estar constante ahí en TikTok. Y empiezo a subir uno, dos, tres. Llegó el momento en donde subía, creo, hasta 5 o 6 videos diarios. Y cuando menos lo esperé, empiezo a tener. Ah, porque aparte no quería hacer lo mismo, amigo, ¿sabes? Mi enfoque en TikTok es completamente a lo profesional y no al pensamiento rebaño. Te das de cuenta que si alguien muy famoso hace un trend donde no se baila nada, pues ahí va toda la gente a hacer ese trend. Entonces yo quería romper con ese modelo, ¿sabes? Yo quería innovar. Entonces empiezo a meter canciones retro, ya sea Eminem o las que escuchaban tus papás en los antros de electrónica, que la escuchas ahora y dices, uy, qué rolón. Pues empiezo a agarrar ese tipo de rolas y las empiezo a subir a TikTok y ¡boom! De repente me parece que en 1 mes y medio después de estar constante con ese tipo de canciones, ya llego a 100.000. Entonces yo dije, no, no inventes, esto ya es un compromiso, pues. Y desde ese momento decido abrir mi canal de YouTube. Digo, ok, puedo empezar subiendo un video de quién soy y qué es lo que quiero en este canal, que es el primero que tengo. Y de ahí, en base a estar pensando, porque aparte soy, te digo, soy muy matado, tan matado, que tengo un pizarroncito y ahí voy anotando ideas, ¿sabes? Es que quiero esto, quiero esto. Y entre una y otra, digo, ok, mi enfoque es experimentos sociales, así yo lo denomino, para crear conciencia y que la gente vea algo innovador, que conozca y cada video que vea se lleve un aprendizaje, ¿sabes? Ahora, de los hot dogs enormes que subí en mi video, mucha gente no conocía ese tipo de gastronomía. Conocía los hot dogs, pero con salchicha, cebolla, ¿sabes? ¿Con qué lo preparas tú? O sea, lo típico. Y de repente les dan un video así y ya, o sea, luego, luego se ve la gente, ese aprendizaje que se lleva, ¿sabes? Entonces, antes de todo esto, subo ese video y ya cruzando ideas, decido que va a ser así, que tengo que crear una enseñanza, bla, bla, bla. El tipo de público al que va dirigido es desde niños hasta adultos. Y pues ya, o sea, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y subo un video que me parece fue el de una aplicación randonáutica. Y claro, empiezo obviamente, un poquito nerviosón. La verdad, no nervioso de hablar en público porque soy muy, muy seguro, no me da pena. Pero sí nervioso de saber si realmente eso podía interesarle a la gente. Y wow, de repente llega a vistas, empiezo a subir. Entonces dije, wow, esto sí tengo que creérmelo. Y es por eso que retomo la idea del principio. Si tú vas a ser una persona que se dedique a vender, no sé, carnes, tienes que creerte que desde el principio que eres un carnicero, aunque todavía no tengas ese título o tengas el reconocimiento de la gente como un carnicero. Entonces yo empiezo a pensarlo, cada video que hago ahora, si te lo confieso y se los confieso a todos nuestros espectadores, que cada video que hago, antes agradezco porque lo voy a hacer, por la oportunidad de hacer algo que me gusta, y lo siguiente es, soy un youtuber, aunque nada más me conozca mi familia, ¿sabes? O mis amigos, o mi tía nada más, o pocas personas, pero yo ya soy un youtuber, yo ya lo tengo en mi cabeza. Entonces empiezo a subir que el video del semáforo, que el video del cine, que, ah, eso según yo fui el primer youtuber que hizo ese video, justo con lo que dijiste, cómo es ir al cine ahora en épocas de pandemia. Y yo lo subo, no sé si te mentiría la verdad. Pero después que subí mi video empecé a ver un buen de eso. Y empiezo a ver yo los filtros de fechas, de canales y todo. Y en todos coinciden que fui el primero. Claro, no podría hacerlo viral porque no tenía tantos seguidores. Ahorita tampoco tengo tantos. Pero hablo de que no tenía una audiencia activa. Entonces empiezo a subir ese video. Poco tiempo después empieza a viralizar. Empiezo a subir otro. Y yo ya me había comprado para eso mi motoneta, que ha sido bueno, fue el producto de años trabajando como bailarín y coreógrafo profesional, claro, aportando muchas cosas para la casa, ayudando, bla, bla, bla. y de todos mis ahorros decido comprarme la motoneta justo porque estaba activo en lo del baile. Después llega la pandemia y yo, sorpresa, ¿no? Pues todo para atrás, ya no la usaba, bla, bla, bla. Pero empecé a estar constante en YouTube con esa etiqueta en mi cabeza de ya eres youtuber, ya eres youtuber, ya eres youtuber. Y si de repente me daba pena porque pasaba una bolita de personas, porque es normal que de repente te dé pena, aunque no suele pasarte, soy honesto, pero decía, no, yo soy YouTube. Entonces, hasta a propósito, hablaba más fuerte para que me voltearan a ver, ¿sabes? Para que dijeran, ah, no, entonces sí es alguien seguro de sí, ¿no? De sí mismo. Y bien chistoso, entonces pasa esto, veo que voy creciendo y a día de hoy, o sea, ahorita voy creciendo muy, muy rápido y eso lo agradezco. Entonces yo digo, ok, necesito invertir en calidad para mis videos. Y vaya la decisión que tomé, amigos, sí dolió, porque es algo complicado, pero yo estoy seguro que primero Dios me va a dar para eso y mucho más. Entonces, pues sí, fue una decisión bastante complicada, pero considero, y se los he expresado a mi familia y a las pocas personas con las que hablo, que hasta el momento es la decisión más, podría decirlo, más madura que he tomado. Podría atreverme a decir también que es la mejor decisión económica que he tomado y sobre todo la mejor inversión que he hecho. Ya después me encuentro con que hay gente que me apoya muchísimo y un suscriptor me regala un micrófono para tener una mejor calidad de audio, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que todavía me motivan más, ¿sabes? O sea, que a pesar de que hay días que dices, chale, ya no pegó tanto, o ya no subí, o ya yo en mi cabeza ya tengo en mente que quiero hacer eso, que quiero dedicarme. Obviamente sigo estudiando, sigo haciendo muchas cosas, pero para mi vida quiero eso, y me voy a aferrar, y créeme que cuando Eric te dice que se va a aferrar a algo, es porque lo va a conseguir de todas, amigo. ¿Cómo ves?
Claro, mira, tocaste un punto donde dijiste que el chiste es creérselo, pero pues en tu caso puede ser que tú a lo mejor eres seguro de ti mismo, pero hay muchas personas que son inseguros y que no expresan sus sentimientos pues fácilmente, ¿no? Entonces, como que no es tan fácil decir créetelo tú mismo, ¿sabes? Como que sería muy difícil para otras personas.
Sí, claro, es normal. Yo lo veo, por ejemplo, cuando he ido a grabar con personas, por ejemplo, lo de la estética, lo del Uber, que son muy cohibidas, de verdad, y les da muchísima pena y se traban y piensan que es algo malo. Desde ahí es el error, amigo, desde que piensas que esa inseguridad es algo malo. Ese es el principal error que yo veo. Entonces, ¿qué consejo te le doy a toda la gente que quiere empezar a lo mejor, no sé, subiendo un video a TikTok y le da muchísima pena, o un canal de YouTube y le da muchísima pena o se siente inseguro? No lo veas como algo malo, de verdad no lo veas como algo malo, porque en tu cabeza empiezas, y está comprobado con estudios, empieza a crear una barrera, un límite que ya no va a poder pasar, no por las personas, sino por ti misma. Y claro que ahí viene mucho esta parte de la confianza y todo, pero yo los invito de verdad a que hagan eso en su cabeza, cada vez que vayan a hacer algo, cualquier cosa, simplemente en la escuela, creerte que eres un abogado, por ejemplo, yo que estoy estudiando Derecho, ya soy abogado desde ahorita, ya me lo estoy creyendo, y eso en automático crea en mi cabeza esta idea de que tengo que hacerlo porque yo lo quiero, y así lo estoy decidiendo, y así lo estoy sintiendo, y ya lo soy, ¿sabes? O sea, es no ver tus inseguridades, o la pena, o tus miedos como algo malo, porque los puedes aprovechar a tu favor. Entonces, esa es la principal. Ya si hablamos de una persona que de verdad está muy mal y todo eso, pues buscar la forma, ¿sabes? De apoyarla y uno mismo. O sea, yo, por ejemplo, las personas que hablan conmigo, no me gusta referirme a mis seguidores como fans, o incluso, sí, vaya, no me gusta etiquetarlos así, pero las personas que me piden consejos para bailar, que para hablar, que para todo, yo siempre les digo que vean ese tipo de inseguridades como algo bueno, lo usen hacia su favor, y yo mismo les doy esa seguridad y motivación que deben de sentir. Desde el momento en el que alguien me sigue y ve, eso es malo, la verdad, ve que tienes muchos seguidores en TikTok, muchos seguidores en Facebook y en Instagram, y me manda mensaje. Yo les contesto luego, luego, porque aparte soy rápido si no estoy ocupado. Pum, 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 bla, bla, bla. No inventes, no creí que me fueras a contestar. Estamos acostumbrados a ese tipo de personas, ¿sabes? Que son a lo mejor un poco malagradecidas, que no saben que todo eso que tienen es por el apoyo de la gente. Entonces yo de alguna u otra forma quiero regresarles ese apoyo, ya sea platicando con mis seguidores. He tenido experiencias, amigo, te soy honesto, donde soy, creo, la primer persona para ellos con la que se pueden desahogar, y me han contado cosas tan tristes, de verdad, que después de que platican conmigo, híjole, su chip en su vida cambia. Y siempre me lo están agradeciendo. Entonces yo soy feliz cuando otra persona está feliz, contenta y segura de sí misma. Entonces eso es lo que yo aconsejo. O sea, a lo mejor te digo, usarlos a tu favor, todo eso, no verlo como algo malo. Pero si realmente estás muy, muy, muy mal como persona, como autoestima, buscar platicar con alguien que te dé motivación y no te haga creer que todas esas inseguridades son malas, porque hay muchas veces en las que los psicólogos, hay buenos psicólogos, claro, pero hay otras muchas veces en donde ellos mismos te están diciendo es que no tienes que hacer esto, tienes que bla, 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 entonces ya no te empiezan a motivar y no te están ayudando. De alguna otra forma te ayudan en otros aspectos, pero con tu persona me ha tocado casos que no. Entonces lo que necesitas es alguien que te motive, que te inspire confianza, seguridad, y yo me considero una persona así, que aparte escucha y lee a todas las personas, ¿sabes? Entonces, así está un poquito de esta historia.
Qué chingón, güey, que seas así, como que agradecido con las personas que te apoyan, porque realmente eso te va a ayudar más adelante, y por ejemplo, ya estás viendo frutos que la gente te apoya. Pero entrando en ese tema, güey, ¿tú a quién le agradeces? ¿Eres católico o tienes otra religión, o de qué manera agradeces tus metas que vas cumpliendo?
Sí, en primera sí, yo soy católico, para mucha gente lo sabe, evidentemente no me voy a meter ahorita con ese tema, es muy complicado, pero si tuviera que decir algo que no se impulsara se apegara hacia la religión, diría que agradezco en primera a mi familia porque sí me apoya, confía en lo que hago, aunque a veces me tropiezo, claro, como cualquier ser humano, pero confía en mi capacidad de hacer las cosas, ¿sabes? Porque aparte, digo, al ser yo una persona un tanto matada, pues no me quedo conforme con ciertos aprendizajes, entonces la idea es estar buscando, buscando y creciendo como persona. Entonces, la segunda persona a la que yo agradecería por todos mis logros sería a mí mismo, por decir que no fui cobarde y me atreví a hacer las cosas, por confiar en mí mismo y porque las hice, ¿sabes? Simplemente por hacer las cosas. Porque si yo tuviera en mi cabeza, es que quiero ser youtuber, quiero ser TikToker, quiero hacer esto, pero si no me atrevo, pues siempre me voy a quedar con ese típico pensamiento, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado? Una vez me dijo un amigo bien chistoso, me dice, el hubiera es para pendejos, así me lo dijo. Entonces desde ahí también dije, ah, caray, yo no quiero ser esa persona. Entonces empiezo a confiar más y pues creo que la segunda persona a la que agradecería es a mí mismo. Y la tercera claramente está en toda la gente que me apoya, aquellas personas activas, fieles seguidores a mi trabajo. No fans, repito, no me gusta ese término, la verdad no me gusta, pero si esas personas, que al igual que yo, necesitan distraerse, necesitan ver o necesitan incluso en alguien en qué creer. Y agradezco mucho pues a todo el apoyo que me han estado dando.
Claro, porque hasta de hecho vi que te hicieron una fanpage en Instagram, ¿no? O algo así.
Ah, sí, bien, bien chistoso y bien tierno. Ya me había pasado, te digo, con mi anterior canal cuando hice lo de cultura general y eso, ya tenía mi fanpage, pero de hecho era una persona, una seguidora colombiana, imagínate. Y ahorita que crearon esta fanpage, de verdad, o sea, yo considero que todavía eso es un como una parte más activa de todas esas personas que les gusta mi trabajo, porque seamos honestos, muchas veces los seguidores que tienes en Instagram, en TikTok, en Facebook, no son, o sea, no vas a tener la misma respuesta de todos, ¿sabes? Si, por ejemplo, subes un video, esa ciento, me parece que ya tengo 185 mil, algo así, esas 185 mil personas no van a ver tu video, ¿sabes? Entonces, considero que esa tener una fanpage, no me gusta ese término de fanpage, pero bueno, una comunidad de personas que les gusta mi trabajo, es todavía una forma de ver que esas personas que lo integran son las más activas y fieles a mi trabajo. Entonces, está súper padre, está muy, muy, muy tierno, lo veo como algo muy, muy tierno, porque todavía no me la creo. Y no es que me considere alguien famoso, amigo, la verdad, pero sí, el que hagan eso se me hizo muy, muy tierno.
Sí, güey, de hecho, pues me sorprendió, pero también qué chingón, porque también como lo dices y como lo dijiste anteriormente, veo que eres muy agradecido con las personas que te apoyan, güey. Y creo que hasta de hecho tienes una sección en Instagram, ¿no? En una historia destacada donde les agradeces a algunas personas, ¿no?
Ah, sí, tengo dos historias destacadas, sí, justo ahí, donde subo los detalles que me dan, me han dado dibujos, me han dado varias cosas y ahí las subo. Entonces ahí es como una forma de agradecer, ¿sabes? También.
Regresando a tu contenido de YouTube, ¿cómo es tu proceso para crear los videos, güey? ¿Preparas un guión o te surge la idea y vas y lo grabas o cómo es tu proceso?
No, sí, sí tiene una estructura. Sí tiene una estructura. Considero que todas las cosas deben de llevar una base. Aunque ya cuando vayas haciéndolo tu edificio, se vaya a la derecha, izquierda, pero ya tiene una base bien, bien cimentada, ¿sabes? Entonces, mis ideas ahorita, curiosamente, esto no lo sabe la gente, pero empiezan desde que salgo por trabajo o por alguna cuestión de ir a no sé, por dinero, al banco, al supermercado. Pues surge justo de poner atención a lo que está a mi alrededor. ¿Cómo ves? Así empiezo a ver toda la gente que está a mi alrededor. Empiezo a ver cómo las personas se expresan, gesticulaciones, pláticas incluso, ¿no? Entonces empieza mi mente a trabajar y decir, ok, es que mira, esta persona veo que necesita esto, le molesta, le hace feliz esto, bla, 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 bla. Y empiezo desde ahí, ok, esto es lo que la gente podría interesarle, veo, no sé, de hecho tengo varios videos planeados y justo muchos de esos que van a ver surgen a raíz del tráfico, ¿cómo ves? Del tráfico en cualquier ciudad, ¿sabes? Como cualquier ciudad, así surge. Entonces, no les puedes spoilear, claro, pero sí podría ser una de las principales... pues ideas, ¿no? Más bien de ahí salen mis principales ideas. Y claro, como te decía, una estructura. No tengo un guión que leo siempre en mis videos, pero por ejemplo, estamos de acuerdo que si voy a hablar de ahora lo del cablebus que estaba tocando el tema de mi video, pues no te puedo decir que se vería raro si te digo el cablebus utiliza gasolina, ¿no? Por ejemplo. Pues porque está impulsado con cables y se ve. No te podría decir el cablebus, es como un cohete y viajas, ¿no? Y regresas tampoco. Entonces tienes que tener cierta información para darle sentido a lo que tú estás, documentando para toda la gente. Y así, igual apenas que subí el de los hot dogs, pues claro, antes se hace una cita previa y me empiezan a platicar cómo surge, qué es su producto, para qué tipo de clientes va enfocado, tamaños, precios, ingredientes. Entonces, eso yo ya empiezo a retomar las cosas que más llamarían la atención, ¿sabes? Porque tampoco te puedo hacer un video de una hora porque así duró la plática, ¿no? Tampoco. Entonces, la idea es ir retomando algunos puntos clave y en base a eso yo poder hacer mi video. No, te repito, no escribo un guión que leo. Pero si te enseñara, si pudiera enseñarte de alguna forma, en algún momento, a futuro, algún guión de un video pasado o alguna hojita, porque te digo, todo lo hago hasta de forma a la antigua, ¿sabes? Escribiendo, ni siquiera con el teléfono, así no lo hago, lo hago escribiendo. Y nada más vas a ver un montón de rayones y ciertas palabras. Palabra, 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 y ni siquiera en orden, ¿eh? O sea, eso también está chistoso. Y así, empiezo, pum, 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 bla, 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 y ya nada más cada vez que se me va una idea, ay, consulto la palabra clave y en automático ya mi cabeza lo empieza a crear, le empieza a dar un poquito más de forma. Y así es un poquito de cómo surgen los humildes videos que tienen ahí en el canal.
Pues es que abarcan todo lo que hagas, ¿no, güey? Aparte del empeño que le des, debes de tener como una cierta información para poder hacer algo bien hecho. Por ejemplo, tomando como ejemplo este podcast, antes de tener la conversación, pues investigo a la persona, qué es lo que hace, qué le gusta hacer, qué tipo de contenido tiene. Entonces, así surge como la base de la plática y saber más o menos cómo llevar esto, ¿no? Y también, como lo dijiste, hay que tener algo previo para hacer bien las cosas. Y creo que abarca en todo lo que hagas o todo lo que te dediques, ¿no?
Sí, tienes que tener una cierta estructura y es lo que te iba a comentar. Qué bueno que tú haces eso porque, por ejemplo, si quisieras hacer un podcast, pues bueno, nada más te dedicas a invitar cierta gente, pero lo que justo la parte del trabajo que hacemos nosotros es, pues, investigar qué podría llamarle la atención a la gente, qué podría gustarle a la gente, qué podría interesarle a la gente. Entonces, yo podría hacer 1,000 videos, ¿sabes? Como muchos hacen, únicamente para tener seguidores, vistas y bla, bla, bla. Pero no se enfocan en darle un aprendizaje a la gente, enseñarles algo, ¿sabes? Todo eso es importante porque podrías haber invitado a otras personas y la plática se hace a lo mejor muy neutral, ya no tiene esos desniveles, ¿sabes? Eso sube y baja que hacen emocionante una plática. Y no considero que yo sea una persona súper famosa que te pueda contar 1,000 cosas, pero sí, yo como Eric, no Eric the King, sino Eric, te puedo entablar una conversación que sea interesante en diferentes aspectos. Y qué mejor que a lo que la gente le interesa, ¿no? Que le llama la atención, que ve en redes sociales. Y es lo que te digo, o sea, siempre hay que tener como esa estructura, pues justo para poder llevar a cabo lo que te gusta y de una forma muy, muy buena.
Claro, güey. Mencionaste que tienes un video, creo que en TikTok, donde llegó al millón de reproducciones, ¿no?
En TikTok. Ajá. Bueno, ya tengo varios, amigo, pero hablo del que me impulsó más en mi... Bueno, más bien que me hizo cambiar mi switch en mi cabeza para ser constantes.
Claro, pero hablando del primero que te llegó al millón, ¿qué sentimientos se te vinieron en ese momento, güey? Cuando viste las reproducciones. Por ejemplo, de saltar un video de 5,000 reproducciones, a imagínate despertar al día siguiente y ver 1,000,000 en tu video. O sea, ¿cómo lo tomaste o qué sentimientos te llegaron en ese momento?
Sí, no, eso es muy, muy padre. O sea, te lo juro que es muy padre porque en ese entonces mi media, es lo que te digo, tengas 30,000, 100,000, no vas a tener esas 100,000 personas siempre en cada video, o esas 30,000, o esas 1,000, o esas 500, no las vas a tener. Entonces yo teniendo 50,000 seguidores, 30,000, ya me acordé. Teniendo yo 30,000 seguidores, mi media de vistas era más o menos, fíjate, bien chistoso, entre 100 a 500, pero así ya máximo 500. Imagínate, 30,000 personas, uno diría, órale, ¿no? Pues va a tener 30,000 vistas o hasta más. Cero. Mi media era de 100 a 500 máximas vistas. Entonces empiezo a subir, subo ese video, ese TikTok, que aparte, fíjate, lo grabé saliendo de desayunar en un VIP, se llama. Es una cadena de comida. Y salgo y de repente le digo a mi hermana, pues me gusta esta canción, ¿no? Entonces ya empecé a grabar, pum, 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 me empiezo a bailar. Y ya no lo subo en ese momento, porque tampoco tenía conciencia de que habían horarios, pues, clave para subirlo. Ojo, que no les puedo decir uno para los que digan, ah, no, ma, a ver cuál será. No les puedo decir uno porque depende el tipo de audiencia que tengas. Eso se ve en estadísticas en tu perfil. Entonces yo lo subo así sin saber y cierro TikTok. Me parece que fueron 3 días, no lo abrí en 3 días. Y me mandaban muchas notificaciones, pero yo no las veía porque aparte TikTok es tan chistoso que cuando tienes un video viral, no te manda todas las notificaciones de personas que te siguieron, que te comentaron, que le dieron like, no te las manda, nada más te manda más o menos al día, si hablamos de un video de 100,000 vistas, te manda unas, no sé, 20 notificaciones en todo el día. Pero a mí me llegaron así que ponete unas 50 en 3 días que no lo abrí más o menos. Y de repente me meto y pasa, hasta se me traba, ¿no? Dije, ¡ah, qué caray!, ¿no? Y me meto y ¡pum!, más de 1,000,000 de vistas. Dije, no puede ser. O sea, ese sentimiento fue como de... más bien, no sentimiento, esa idea que tuve en mi cabeza fue... Por algo está pasando esto, por algo la gente, por cualquier razón, llegó a tu TikTok, llegó a ese video, y por algo tienes que seguir creando este contenido. Entonces yo dije, ok, a lo mejor fue una trampa del algoritmo y jamás me vuelve a pasar. Pasa ese video, subo otro que grabé ese mismo día donde, no sé si has visto estos muñecos como de aire que se mueven, que casi siempre ponen afuera de las tiendas, estas, es que no sé, no me acuerdo del nombre, esos, y yo pongo cualquier canción, me parece que fue de merengue, y empiezo a moverme así todo retrasado ahí, haciéndole al chistoso, y lo vuelvo a subir, y se vuelve a hacer viral. Entonces yo dije, ya, o sea, esto se siente muy bien, se siente genial, porque en mi mente sí tenía la mejor... crecer en TikTok, no como ahorita ya lo tengo en mente, pero en ese momento decía, pues sí, voy a crecer, y como te decía que lo hacía pues ocasionalmente, pues no le daba tanta importancia, pero desde que empiezo a ver resultados es cuando yo empiezo a tener ese compromiso más fuerte y esa responsabilidad de estar activo para la gente que de verdad quiere verme. Entonces eso pasó en mi cabeza. El decir, wow, o sea, por algo me está pasando esto, gracias a Dios me está pasando esto, y desde ahí ya no he aflojado, ¿cómo ves?
Qué chingón, güey, en serio, y pues, sigue así, hermano. Cambiando de tema, güey, dijiste que estabas estudiando leyes, o que estás estudiando leyes, perdón. Y pues ambos sabemos que no es una carrera fácil. Por ejemplo, ¿cómo manejas tus tiempos? Tanto para dedicarle tiempo a tu carrera, como dedicarle tiempo a crear contenido que también gasta mucho tiempo, güey.
Sí, no, imagínate, te voy a decir todas las actividades que hago ahorita y no me lo creerías, amigo. Estoy dando clases de baile personalizadas vía Zoom. Estoy tomando entrenamientos de box. Diario corro más o menos de 10 a 12 kilómetros. Estudio claramente. Antes estudiaba química en alimentos. Y después estudió Derecho, me dedicaba a subir mis TikTok, me dedicaba a ir a grabar a mis videos, y como yo soy mi propio jefe y mi propio editor, pues a editar también mis videos, que es una friega de verdad. O sea, hablamos de un video de 5 a 10 minutos, te tardas 2 horas más, ponle tú de 10 a 12 horas en lo que se renderiza el video. Entonces, muchas personas me hacen la misma pregunta de que, oye, ¿cómo le haces para acá? Ah, y aparte, antes tenía un bazar de ropa, imagínate. Y yo mismo era el que iba a entregar. Pues creo que todo se resume a que hay que saber bien administrar tu tiempo. Entiendo que hay veces en las que uno dice el típico eslogan o la frase que dice, no puedes servirle a dos amos al mismo tiempo, ¿no? Pero yo digo, si realmente quieres hacerlo, vas a cumplir en cada una de las cosas que quieras para tu vida. Yo quiero terminar mi carrera. Sí, claro, entra en parte por mi familia, por lo que quieras, pero para mí es un reto personal. Yo ya tengo en mi cabeza terminar la carrera para mí, para beneficio mío. Quiero hacerlo y quiero terminar mi carrera. Entonces, no puedo descuidar en ningún momento todo lo que sea relacionado a mi carrera. Quiero ser youtuber. Ah, bueno, si los días de escuela son estos y en estos horarios, y más o menos de este horario a este horario hago tarea, investigaciones, leo, pues entonces no puedo ponerlos en la semana. Vamos a grabarlos el fin de semana en un horario de acá hacia acá, porque también entreno, hago calistenia, pum, pum, pum. Entonces creo que la clave es saber administrar tu tiempo, y conforme vayas viendo resultados, estoy seguro que te vas a sentir muy motivado para... O sea, para seguir llevando ese ritmo de vida. porque es pesado, amigo, es pesado, de verdad. Y hay días en los que digo, ay, o sea, quisiera de verdad mandar todo así lejos y descansar tantito, o sea, no hacer nada, ¿sabes? Pero yo ya tengo eso, esa idea en mi cabeza y mi misma cabeza, mi corazón, mi cuerpo, ya no me, ¿sabes qué me dice? ¿Sabes cómo lo veo? Me dice, ¿quieres esto? Ahora te chingas. Hasta que lo consigas vas a poder descansar, ¿no? Y bien dicen a veces, a descansar al panteón. Entonces, también está chistosa esa frase. Y esas son las cosas que hago, amigo, de verdad. O sea, ahorita es un ritmo de vida muy movido, muy pesado. Hoy tuve en la mañana un curso a nivel nacional de baile. Estuvo muy, muy bueno, muy pesado. Pero también llegué a hacer algunas cosas. O sea, sabes, todo eso es parte de tener una buena administración.
Claro, tocaste el tema del baile, pero ahorita tocamos ese tema, güey. Antes me gustaría decir algo que creo que es muy importante y a ver, bueno, creo que los dos vamos a tener la misma opinión, me parece. Hay muchas personas que se están dedicando a crear contenido que pues nos incluye, pero también hay muchas personas que al crear contenido ya no le toman tanta importancia a la escuela. Por ejemplo, en mi caso estoy estudiando arquitectura y sí es muy pesado que hacer las tareas, hacer las maquetas, hacer los diseños en la computadora y pues al mismo tiempo quedar con la persona para grabar, investigar a la persona, editar el audio. Entonces, el punto al que voy es que donde sea que es lo que hagas, en mi opinión es mucho mejor, se podría decir, que sufrirle ahorita para tener los frutos de tu trabajo más adelante, porque no hay nada mejor que tener tu título de lo que estudiaste, ¿no?
Sí, claro, yo concuerdo y te doy la razón completamente, amigo. Ahorita muchas personas dejan, o ya no le dan esa importancia, dejan a un lado toda la base de una sociedad. ¿Cuál es? Pues tener educación, tener una buena economía, todo eso lo dejan desapercibido. Yo ponía un ejemplo en una después de ver una película, ahorita no me recuerdo bien el nombre. Pero para que lo entiendas de una mejor forma, esta era una persona que tenía un hermano y este hermano se dedicaba a estudiar 100%, 100% estudiar. Y el otro hermano me parece que quería ser futbolista y empieza a dedicarse al fútbol, pum, 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 empieza a ver resultados, eso lo motiva mucho más y deja la escuela, órale, pum, 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 pum. El hermano también le gustaba jugar fútbol, pero él siempre siguió estudiando, 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 porque él sabía que teniendo, aquí así se maneja, ¿sabes? Teniendo un papelito, puedes tener más oportunidades que mucha gente, aunque tenga la misma capacidad o más, para ejercer un trabajo. Papelito habla, dicen en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, esta persona termina su carrera. El futbolista también termina su carrera, es profesional, pum, pum, pum. Pero en un contrato, al no saber nada, no saber leer muy bien, porque nada más lo hizo por algún momento, pues resulta que lo hacen firmar algún contrato que lo lleva a una deuda de por vida. Y simplemente por no saber leer o interpretar lo que estaba leyendo. Entonces, esa moraleja diario me la repito porque yo digo, puedo dejar todo y dedicarme completamente a YouTube, todo, desde box, ejercicio, escuela, baile, todo y enfocarme. Y a lo mejor sí en unos años me da para tener una buena casa, una buena vida, un bla 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 bla. Pero al final, por alguna otra razón, ya no tengo esa preparación, ya no continué con los estudios. De cualquier forma, la gente siempre va a ser mañosa y se va a aprovechar, perdón, sí, se va a aprovechar de ese tipo de debilidades que tengas. En mi caso, ¿cuál sería? Pues no haber estudiado, no haber entendido a lo mejor lo que te dice un contrato, cómo se maneja la sociedad, la economía, muchos problemas, por ejemplo, ¿no? Es muy común eso de, es que no me quiero, me da miedo trabajar por problemas, por meterme con problemas en el SAT, ¿no? Entonces, también todo eso habla de tener una preparación. Entonces, pues sí, o sea, yo estoy en total desacuerdo que la gente desde muy pequeña, niños que ahorita son súper talentosos, yo lo veo más, por ejemplo, en la rama de los videojuegos, ¿no? En YouTube, que tú pares, o sea, pareciera de verdad que ahora se dedican a eso desde los 10, 13 años, y ya como ganan un buen de dinero, ya son famosos, pues eso creo que no es lo correcto, ¿sabes? A mi punto de vista, y como tú lo estabas viendo, creo que no es lo correcto. Entonces siempre tienes que tener, pues, una educación base, justo lo que te estaba diciendo, tienes que tener algo base para que de ahí ya partas a donde tú quieras, pero siempre con una base bien sedimentada.
Claro, estamos hablando de la base estudiantil, porque de la base de la educación se podría decir que es
claro, de educación
o cosas, ajá, por el, sí, estilo, sí, ¿no? Pero hablando de la educación estudiantil, es como tú dices, en todos lados te pedirán el papelito habla. Si cualquier persona quiere hacer su sueño, por ejemplo, ser youtuber o sea lo que ellos quieran, como que primero pues cumplan con su deber, que es la escuela, ¿no? Terminar,
sí, claro,
ya sea la secundaria, la preparatoria o la carrera de lo que estás estudiando, y no hay nada mejor que tener tu propio título. Chance, pues unas personas nos van a decir, pero ustedes qué saben si siguen estudiando, pues es que es por eso, güey.
Justamente, sí. Así es, justamente por eso, porque seguimos haciéndolo y cada día nos vamos dando cuenta de que es realmente importante. Solo por eso.
Regresando a tu contenido sobre los videos de los trabajos después de la pandemia, las personas con las que estás, ¿qué sentimiento te transmiten, güey? O sea, porque eso no lo grabas, ¿verdad?
Sí, claro, sí te entiendo completamente. Muchas veces yo no, también es parte, te digo, de tener una educación, saber lo que sí es bueno, lo que es malo, lo que se tiene que mostrar hacia una audiencia, en este caso para mi canal. Yo no podría mostrar escenas fuertes de las personas expresando todo ese, a lo mejor, coraje, esa tristeza. Yo no podría porque se me hace antiético. Yo te pongo un ejemplo muy sencillo. Ajá, o sea, en un video que tengo del semáforo, en una parte yo digo, porque la idea era, así es trabajar semaforeando durante la pandemia, ¿no? Entonces, llama mucho la atención porque, una, para que te atrevas a semaforear, es muy complicado. Y otra, estamos acostumbrados a ver ese estereotipo de personas que son las que, pues, son vagas, que son, que no tuvieron educación, que no quisieron, seguir con sus estudios, que son, tienen alguna adicción, o sea, cuando a veces no es verdad, amigo. Y hay una parte al final del video donde lo que yo recaudé, que fueron como en ese momento fueron 60 u 80 pesos, algo así, yo digo, ok, recaudé tanta cantidad, pero no grabé cuando se lo daba a una persona, porque para mí no es correcto grabar ese tipo de acciones. Entonces, ya que tenemos bien claro este ejemplo que te acabo de... Claro, mucha gente lo apoyó totalmente porque está el meme, ¿no? De hecho, bueno, no meme, pero hay una imagen muy viral en Facebook que dice, sonríe y te doy la ayuda, ¿no? Con un cuate, con una cámara. Obviamente hacen referencia a los youtubers, a los creadores de contenido, que graban mucho ese tipo de cosas para tener vistas y la aprobación de la gente, cuando realmente no es así. Yo no lo veo así. Entonces, ya que tenemos en claro esta parte, me regreso a lo que estabas diciendo. ¿Cómo es el sentimiento de las personas? Bueno, yo estando ahí, antes de grabar y mostrar hacia la gente, hacia la audiencia, lo que ven en los videos, yo platico con la persona y le digo, oye, mira, me interesa esto, esto y esto, pero si tú no te sientes cómoda o cómodo o a gusto o te causa algún conflicto mental decir esto, mostrar esto, bla, 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 no lo voy a hacer, porque la idea en primera es respetarlo a ella como persona y la segunda es respetar su trabajo o profesión. Entonces, claro, yo como ser humano siento mucho ese, te digo, esa tristeza, ese coraje, ese enojo, ese rencor, pero también veo muchas veces el lado bueno, el lado positivo de que, al igual que yo, al igual que tú, al igual que todo el mundo, busca la forma de salir adelante. Y eso es lo que a mí me interesa documentar a la gente. Eso es lo principal.
De hecho, me doy cuenta de que tus videos son como para todo el público y cuidas mucho tu vocabulario, ¿verdad?
Claro, ¿no? Sí, me tocó grabar con varias personas que, no, es que pi, gobierno, es que ti, ta, ta, tan, es que but. Entonces, claro, yo no puedo decirle a la gente, oye, espérate, es que no, tienes que volver a decir, no, 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 o sea, yo voy a dejar que se exprese como sus sentimientos en ese momento se lo den, así sea de alegría, de coraje, de tristeza. Entonces, yo ya en la edición intento cortar esas partes para que la estructura siga siendo la misma que siempre quiero mostrar, esa esencia, porque en lo personal yo tampoco soy una persona lépera, ni siquiera cuando estoy con mis amigos, o sea, no me expreso así de que, órale, no, o sea, a lo mejor si de repente cámara, güey, o sea, pero siempre intento cuidar hasta ese vocabulario por mí, ¿sabes? No por demostrarle a la gente. Pero sí, intento cuidar todos esos detalles para que no se haga, que no se distorsione esa esencia, más bien.
Entrando en tema de tu trabajo en la danza, ¿cómo es dar clases de baile online?
Híjole, amigo. Pues mira, es complicado. Estoy seguro que tú estás tomando clases, no de baile, pero en la licenciatura estás tomando clases online. Y llega un momento en el que ya te estresas, ya quieres mandar todo a la goma, te desmotivas. Eso pasa como me pasa a mí, le pasa a cualquier ser humano, ¿no? Que esté en haciendo este tipo de cosas. Pero precisamente en el baile, uno como profesor, en mi caso, hay muchos que no lo hacen, te soy honesto, porque ahorita ya aquí en México muchos profesores ya están saliendo a dar cursos masivos. O sea, imagínate 30, 40, 50, 60 personas en un saloncito. Muy mal, pero algunas, te voy a poner mi ejemplo. Yo, como maestro, lo que intento siempre es darles un rol completamente diferente a lo que ya están acostumbrados, porque pienso yo, ok, mis clases son a las 2, por ejemplo, y de 7 a 11 o de 7 a 12 tiene sus clases en la universidad, en la prepa, en la secundaria. Pues lo que quiere es descansar ya de la bendita computadora, del bendito teléfono. Entonces, siempre yo como profesor intento darles motivación para aunque estén haciendo o se encuentren en las mismas circunstancias, darles otro rol diferente en cada clase, hacerlos sentir de forma diferente en cada clase, ya sea recordándoles algún logro, ya sea, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, a ver, hazlo conmigo. Eso empieza a causar cierta motivación, cierto interés, cierto interés. Claro, no te voy a ser bien honesto. Ahorita, bueno, no ahorita, siempre he cobrado a como la gente reconoce mi trabajo. Si yo me pusiera en el papel de cobrar todo lo que he hecho en 8 años, amigo, que ha sido muchísimas cosas, gracias a Dios, no tendría trabajo porque la gente no te va a pagar eso. Entonces, tomando en cuenta todo eso, ahora bien, el sistema o la modalidad online, pues menos te van a querer pagar porque estamos en pandemia, estoy pagando la universidad, estoy pagando la prepa, me estoy pagando mi comida, la renta, pum, pum, pum. Entonces se empieza a distorsionar todo eso que se veía del baile como una profesión. Ya no, yo desde mi punto de vista, ya no es así porque aparte entra TikTok y todos dicen ser o se dicen ser bailarines por aprenderse los trends de TikTok, pues también desde ahí ya empezamos mal, porque toda esa generación que ve TikTok, pues son chavitos de entre, no sé, 10 a 16, 17 años, como el fuerte. Entonces consideran que hacer un trend de TikTok ya es ser bailarín, ya es ser coreógrafo, ¿no? He visto hasta videos en Facebook, videomemes donde en unos 15 años ya ponen todos los trends, ¿no? De TikTok. Me dan buen de risa. Es muy chistoso porque ya no se toma con esa seriedad. A mí me tomó 8 años ser bailarín y coreógrafo profesional. De 8 años de sacrificios, entrenamiento, estar pagando mucho dinero, también recibir mucho dinero. Pero llega esto de la modalidad online y todavía más por las redes sociales. Hay a veces en las que se aprovechan en algunas cosas para bien, otras para mal. En esto del baile se va completamente hacia abajo y ya no le toman la misma importancia. es difícil, te soy honesto, porque mis ingresos ahorita son plenamente de clases y cursos vía online referidos a la danza, y ya no son los mismos ingresos, obviamente, que cuando los dabas en presencial, pero uno como profesor se tiene que encargar de darles esa misma calidad o hasta mejor que lo dabas de forma presencial.
De hecho, hace rato antes de grabar, vi tus historias de Instagram y vi que estabas en algo que se llama Never Back Down o algo así, ¿no?
Ah, never down.
Ándale, Never Down. Bueno, regresamos de un pequeño inconveniente. Me estabas comentando lo del Never Down.
Sí, mira, te comentaba que el Never Down, en resumen, es un curso que se hace a nivel nacional e internacionalmente con un número masivo de personas y te ofrece muchísima calidad y me atrevo a decirte, y también por experiencia de los bailarines que han ido a ese curso, que lo que aprenden en 2 días que se lleva a cabo el Never Down es como si aprendieran en 6 meses más o menos con otro tipo de clases y profesores.
Qué interesante, güey. Pues es más interesante que lleguen a nivel nacional e internacional, porque está cabrón, güey. No es cualquier cosa.
No, sí, es increíble, de verdad, es increíble porque siempre se mantiene esa esencia de lo que importa. Lo que realmente importa es que aprendas y seas un bailarín versátil. Y no nada más lo hacemos por la cuestión económica, ¿sabes? No somos ambiciosos, sino lo hacemos por ofrecerle una calidad buena a las personas y sobre todo que se lleven ese aprendizaje, no nada más de lo que dura el Never Down, que son 2 días, sino para toda su danza, para toda su carrera como bailarines.
Ya para cerrar, hermano, es una pregunta recurrente en el podcast que les hago a los invitados. ¿Qué metas tienes a corto o a largo plazo? Metas tanto para Soy Eric de King como para Eric como persona.
Ok, perfecto. Permíteme primero dirigirme como Eric, que es mi nombre real. Obviamente lo tengo en mi alias, pero como persona, una meta a corto plazo, pues es concluir de forma correcta y lo mejor posible mi licenciatura y también enfocarme yo en hacer cosas que ayuden a otras personas. Eso lo veo a corto plazo. Tengo algunos proyectitos ahí personales que todavía no podría decirte, pero sí ya están casi a la vuelta de la esquina. A mediano plazo, yo como Eric, es poder a lo mejor pagarle una muy buena educación secundaria a mi hermano con mi propio trabajo, de mi propia bolsa, y seguir apoyando a mi hermana para que ella también concluya de forma correcta su licenciatura, que ella también esté estudiando Derecho y Criminología. Como soy Eric de King, a corto plazo quisiera pues llegar a una cantidad más fuerte en YouTube y también en TikTok enfocarme a darle otro giro completamente diferente a lo que estaban acostumbrados de ver, o a lo que están acostumbrados más bien de ver todos los días con los TikTokers famosos, seguir dándole otra perspectiva de ver la plataforma de TikTok y no solo como para perder el tiempo, sino que también lo hagan para aprender algo nuevo. Y a mediano plazo, como soy Eric the King, poder vivir de mi canal de YouTube, poder hacer cosas también en base a mis seguidores, a mi audiencia, para ayudar a las demás personas. Siempre va enfocado a ayudar, 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 sin yo esperar nada a cambio. Eso también es algo que quisiera resaltar de mi persona. Y esos son algunos de los proyectos o metas que tengo en tanto corto y mediano plazo, como Eric y como soy Eric de King.
Déjame decirte que conforme hemos estado platicando, güey, me doy cuenta de que pues le echas bastantes ganas y sobre todo lo disfrutas. Por ejemplo, le estás echando ganas a tus estudios y le estás echando ganas a tu proyecto de YouTube. Porque pues aparte de eso, en toda la conversación sacabas el tema de ser agradecido con tus seguidores, y créeme que eso te va a ayudar.
Sí, no, y perdón que te interrumpa, quiero decir algo muy, muy importante. Aunque el nombre cambie de Eric a Soy Eric the King, lo que yo intento hacer, no intento, más bien, lo que yo siempre hago en las cosas que me gustan, a lo que me dedico, baile, YouTube, TikTok, bla, 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 siempre es la misma persona. Claro, obviamente tienes que tener cierta... no puedo hablar, ¿sabes?, en mis clases de derecho como hablaría en mi canal de YouTube, así de con esa emoción, con esa, porque se tiene que tomar con seriedad. Pero siempre sigue siendo esa misma persona que busca ayudar a los demás, no nada más económicamente, no nada más dándoles cosas, o sea, no, hablo de ayudar a la mejora, que si alguien tiene un mal día y ve mi video, en ese momento que dura mi video 5 a 10 minutos, se olvide de todo y que solo esté enfocada en sentirse bien, en un alivio, un pequeño alivio, o que alguien está triste y de repente en mi video dice algo chistoso y se ríe. Eso es parte también de ayudar. Eso es parte también de ayudar. Y como profesor, sigo siendo la misma persona, como profesor de danza, ayudo a mis alumnos a que estén motivados, a que siempre estén al pie del cañón, a que crezcan como personas y como bailarines, porque hay un dicho muy famoso en la danza que es, antes de ser el mejor bailarín o el mejor profesor, tienes que ser una buena persona, un buen ser humano, porque si no, no vas a llegar a ningún lado. Entonces, ese es un punto que quisiera resaltar y es, en donde me veas, no sé, Eric, chiquito bebé, o Eric, el chistoso, o Eric, el youtuber, siempre va a ser Eric. En todo momento.
Claro, así como lo dices, estoy totalmente de acuerdo, güey. ¿Algo que quieras añadir, güey, antes de terminar?
No, pues muchas gracias, amigo, por la invitación. Realmente cada puerta que se me presenta en mi camino es una oportunidad para seguir haciendo lo que me gusta. Y si de alguna u otra forma esta conversación le ayuda, te ayudó a ti, a tus seguidores, a mis seguidores, a todas las personas que lleguen a esta conversación, voy a estar más que agradecido, simplemente por el tiempo que se tomaron de escuchar y sobre todo que conocieran un poquito más pues de tu trabajo también y de mi trabajo. Y pues nada, nuevamente agradecerte, amigo, por la invitación. Es un honor para mí, es un honor estar aquí y te agradezco de corazón.
Gracias por tus palabras, hermano. Y también gracias a los que nos escucharon. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.